Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Buenas humano, muy buenas personas que me escuchas. Yo soy Tamara Pazos, divulgadora científica con formación en biología y neurociencia, y estás escuchando Un Humano por Persona. Te doy la bienvenida al episodio número 11 de la cuarta temporada de Un Humano por Persona, que es una temporada que tenemos en abierto gracias a la colaboración con Petit Bambú. Si no sabes qué es Petit Bambú, te recuerdo que es una aplicación de meditación que tú te descargas en cualquier dispositivo móvil para meditar. O sea, no tiene mucho misterio. Y están colaborando en esta temporada y a mí me está dando un poco la vida porque me siento acompañada en el proyecto, claro. O sea, yo hago Un Humano por Persona yo sola, el guión, la investigación, la grabación, y estoy en mi casa, vamos. Y el hecho de semana a semana pues tener que consensuar con el equipo de Petit Bambú pues la información que os traigo y las novedades, pues como que me da vidilla y un poco de compañía. O sea, parece una chorrada, pero me está gustando mucho sentir ese apoyo. Y la semana pasada os conté que sacaba el libro y esta semana me han traído una propuesta que es de un programa nuevo que han sacado. Cuando hablamos de programa, pues es una colección de meditaciones sobre un mismo tema. Y, joder, he estado leyendo lo que me han pasado y me ha dado que reflexionar porque me ha ampliado un poco el vocabulario. En la colección de meditaciones, este programa es sobre descanso. Tradicionalmente hablamos de dos tipos de descanso, es decir, nuestro vocabulario está un poco como cansancio mental y físico, ¿no? O sea, hacemos esa división. Y de repente aquí hay una propuesta de la autora del programa que divide el cansancio en 7 tipos, que me ha parecido como gracias por ampliar el vocabulario, porque creo que puedo señalar algunas cuestiones que me pasan a lo largo de la semana de forma más eficaz y abordar ese tipo de cansancio. Nos habla de efectivamente un cansancio mental y físico, pero que se puede desglosar en aspectos emocionales, relacionales, creativos, existenciales. Es decir, hacen una propuesta muy amplia de que podamos hacer ejercicios de reflexión y análisis de, vale, ¿dónde tengo, voy a decirlo mal y rápido, esa saturación? Y abordarla con este programa de meditaciones también, que nos ayuda, pues ya digo, en el diagnóstico de, vale, me noto pesada, me noto espesa, me noto cansada, pero ¿qué es? O sea, ¿qué me ha hecho llegar hasta aquí? Entonces, ¿dónde puedo revertir o trabajar esto para, pues si te resulta desagradable, que es lo normal, trabajarlo de cara a la siguiente semana? O sea que mira, si esto también te está sonando campanitas y te produce curiosidad, puedes descargarte la aplicación de forma gratuita en cualquier dispositivo, en el móvil, en la tablet o en el ordenador. Yo creo que el móvil es lo más cómodo, pero bueno. Y ahí tienes meditaciones gratuitas, ya para probar el tema de la meditación. Y luego con la suscripción, pues ya tienes este tipo de programas más exhaustivos, ya para ser un pro. Así que yo, una vez más, contenta de recomendar Petit Bambú desde Un Humano por Persona. Yo vengo con ilusión de abrir este melón de los nativos digitales. O sea, vengo con mucha ilusión porque es una cosa que es que nos han metido ahí con calzador y que ha colado. O sea, nos han empezado a hablar de nativos digitales y nos lo hemos creído. Nos hemos creído que nuestros sobrinos, que usan mejor que nosotros las tablets y los móviles, han nacido con un cerebro predispuesto a usar dispositivos digitales. Entonces, claro, yo me veo forzada a hacer un contenido al respecto, ya yendo de cara y ya diciéndote que esto, que no es así. Es decir, no hay nativos digitales. Y para decir, bueno, ¿cuál es el propósito entonces de este episodio? Dímelo en una frase y nos vamos todos. Es decir, no hay nativos digitales. Hasta luego. Es interesante analizar por qué no hay nativos digitales. que es parte del contenido de este episodio. Pero el centro del episodio va a ser demostrarte no solo que no hay nativos digitales, sino que no tenemos ni nativos de papel, ¿vale? O sea, ese es el centro del episodio. Explicar por qué ni siquiera existen, no quiero decir nativos analógicos, pero nativos en papiro, en papel. Eso no existe tampoco, ¿vale? O sea, ese es el nivel de hoy. Rebajar la evolución humana al menos 1000. Y para hablar de evolución y conducta y del estudio de la conducta humana, es decir, si hablamos del uso de tablets o del uso del papel, pues estamos hablando de una conducta de un animal que coge un papel y lo utiliza para algo. Entonces, cuando estudiamos la conducta, lo hacemos a través, sobre todo en animales, lo hacemos a través de la etología. Si no en humanos, pues ya tenemos la psicología, la psiquiatría y otras muchas disciplinas. Y si lo hacemos como en general en los animales, hablamos de etología, que es pues, la disciplina que estudia el comportamiento animal. Y yo aquí ya llego a eso, en plan profesora pedante, absoluta, que dice, mira, esto ya lo vimos, ¿vale? Es decir, los cuatro niveles de estudio de la conducta ya se vieron. Los dimos el primer día de clase y si no me venís repasados y repasadas, yo no tengo culpa porque esto es una evaluación continua y hay que llevar las cosas al día. Pero como no soy esa persona, aunque me encantaría, o sea, me encantaría llegar y decir, mira, si te lo quieres saber, te vas a ver el primer episodio. Pero no, yo soy una profesora muy didáctica que dice, voy a hacer un breve resumen para que todas estemos puestas al tanto de qué va esto, ¿no? Entonces, cuando desde la etología estudiamos el comportamiento de un animal, es decir, tú observas un bicho y dices, vale, ¿esto por qué lo hace? O sea, lo quiero saber. Lo más intuitivo es irnos a una explicación funcional. Es decir, ¿para qué sirve esa conducta? De hecho, aclaro que cuando hablamos de conducta hablamos de todo. Es que no me gusta explicar el concepto de la conducta porque siento que siempre lo explico mal, porque es una explicación como muy amplia, a modo todo lo que hace un animal es conducta. Incluso la ausencia de conducta es conducta. Tú vas a un animal descansando, pues es una conducta de descanso, pero es una conducta. Entonces, básicamente, la interacción del ser vivo con el entorno, con el medio físico y con otros seres vivos es conducta. Entonces, ¿qué es conducta? Todo, ya está, acabas antes, punto y se acabó. Y ya digo, la forma más intuitiva es analizarlo de forma funcional, a modo, ¿para qué le sirve ese? ¿Por qué está haciendo eso ese animal? ¿No? ¿Por qué abre el pico ese pájaro tan pequeñito? Entonces tú dices, ah, porque le sirve para que la madre le dé alimento. Y ya está, ya tienes una explicación. Entonces, mediante la funcionalidad explicamos muchísimo la conducta de los animales, lo más intuitivo. A modo, mi perro me da ahí con la patita para conseguir tal cosa. O sea, siempre pensamos el para qué le sirve. ¿Qué pasa? Que si tú te dedicas a explicar la evolución o, la conducta de muchos animales, pues si rascar la rodilla sirve para que le den caricias, todos los animales rascarían la rodilla para que le den caricias, porque es la función que tiene. Entonces, cualquier animal que quisiese caricias tendría que rascar una rodilla. De la misma manera que cualquier animal que quiera comer tiene que abrir el pico así hacia arriba como un pájaro. Creo que, o sea, se entiende, ¿no? Es decir, si tú explicas el funcionamiento o la conducta de un animal a través de la función que tiene, pues cualquier animal que quiera esa misma función lo tendría que hacer de la misma manera. Por lo tanto, la funcionalidad no es la única explicación ni el único nivel de análisis de la conducta de los animales. Necesitamos otros 3 niveles más para poder explicar por qué una conducta es la que es y no otra para conseguir ese fin. La primera explicación va a ser el nivel evolutivo, es decir, qué pasó en el pasado de esa especie para que hoy en día haga eso así. Porque hay millones de especies haciendo lo mismo de distintas maneras, cada una a su manera. ¿Por qué? Porque han tenido una evolución llena de adaptaciones al medio y a los entornos que tuvieron en el pasado que ha hecho que hubiese unas presiones evolutivas que los llevaron hacia eso, a modo, vale, tú te alimentas así, yo asá, yo me rasco así y tú asá. Entonces, el factor evolutivo es súper importante, pero la evolución del propio individuo, es decir, el desarrollo que tiene desde que nace, también es clave en la explicación de la conducta. Es decir, por un lado tenemos un individuo que tiene un factor evolutivo que pesa. ¿Y por qué pesa? Porque está en su ADN, ¿vale? El ADN va a llevar siempre ese factor evolutivo, que es lo que condiciona que te comportes o tengas conductas de perro y no de gato o de ciervo o de pez, ¿vale? Pero luego, el desarrollo propio de cada individuo va a determinar mucho la conducta. Es decir, tu experiencia vital y lo que aprendes también es parte de lo que explica la conducta que tiene un animal. Por ejemplo, si tú ves que se crían juntos pues una cabra con muchos perros, es muy probable que la cabra tenga comportamientos de perro, porque la cabra va a tener de forma innata estructuras de su cerebro enfocadas a aprender por imitación. Entonces, si lo que tiene alrededor son animales con ciertas pautas de conducta y tiene un potencial de aprender por imitación, pues igual imita lo que tiene al lado. Si estuviese rodeado de cabras, imitaría a las cabras, pero como tiene perros, pues tiene conductas que parecen las de un perro en algunos puntos, ¿no? Pues eso explicaría la conducta de esa cabra. Es decir, tú necesitas decir, vale, la cabra cuando quiere comida parece que intenta ladrar. Entonces, eso no me lo explica su evolución. O por lo menos su evolución me explica que tenga estructuras de imitación. Porque es un mamífero que se cría en sociedad, bla, 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 bla. Pero eso no me lo explica. No me lo explica por completo. Entonces yo me tengo que ir al contexto de esta cabra. Es decir, ¿cómo puede ser? Entonces, ¿qué pasa? Que en su desarrollo se crió con perros, por ejemplo. Y después está la causa inmediata. Es decir, que la cabra pues tenga una garganta para hacer el ladrido. Es decir, si un individuo no tiene la estructura o el mecanismo que le permite llevar a cabo la conducta, pues hasta luego. Es decir, si un pajarillo pues no tiene pico o tiene una malformación en el pico que no le permite abrir bien la boca, pues ya no hay esa conducta. Si una cabra, pues por lo que sea, no tiene esas cuerdas vocales, no sé qué, pues ya no puede fingir el ladrido. Entonces así habríamos repasado ya esos cuatro niveles de estudio de la conducta. Está el de la función, que es interesante, pero también hay que tener en cuenta el factor evolutivo, es decir, el ADN que lleva esa especie y qué condicionantes tiene y qué ha aprendido en su vida y qué mecanismos tiene para llevar a cabo las conductas que necesita o desea. Si nos vamos al caso de la especie humana y vamos aterrizando un poco más lo que vamos a abordar en el tema de hoy, de si somos nativos digitales o de papel o qué somos, pues los individuos de nuestra especie son bebés que nacen pues, con un historial evolutivo que es su ADN. Y yo muchas veces hago referencia al ADN como una semilla que plantas y crece y es muy modificada según el espacio en el que crece. A modo, bueno, pues yo planto esto aquí y es que si planto esta planta con un muro a la derecha, pues me va a crecer hacia la izquierda. Si la planto y tiene el sol para allá, va a crecer hacia allá. Es decir, es como yo planto una misma semilla con un mismo ADN y las condiciones del entorno me modifican un montón los resultados. Entonces, podemos hablar también de que un bebé nace como con una base sobre la que construir y dependiendo de lo que le des, de cómo le eduques, de qué ingredientes pongas encima, pues va a salir de una manera o de otra. Pero esto no quiere decir que según los ingredientes que le pongas, el bebé de repente va a ser una cabra. De la misma forma que la cabra que se crió con perros sigue siendo cabra. Puede hacer un ladrido de perro, puede saltar como un perro, puede intentar correr como un perro, pero es una cabra. Entonces, lo que tenemos ahí determinado por el ADN es que un árbol, que es un manzano, va a ser un manzano, lo plante donde lo plante. Y aunque tenga estructuras diferentes, va a seguir haciendo la misma fotosíntesis, va a tener funciones de relación con el entorno similares, de reproducción, etcétera, etcétera. Entonces, esto ocurre porque hay información en el ADN de un individuo que determina de qué especie es y qué cuestiones de su conducta están determinadas por ser de esa especie. Aquí llega el momento de analizar qué es lo que traemos de base los humanos cuando nacemos. Es decir, qué traemos en el cerebro, qué trae esa semilla, qué información hay ahí, hasta qué punto está determinada ciertas cuestiones por el nacimiento y qué cuestiones vienen luego. Y es este el primer momento del episodio en el que os tengo que recomendar el libro de la divulgadora gallega María Couso. Yo creo que ya hablé de ella en algún episodio, y si no lo he hecho mal, porque es una grandísima divulgadora y el libro al que hago referencia se llama Cerebro, Infancia y Juego, que habla de cuestiones mucho más interesantes de las que vamos a abordar en el episodio de hoy. Ella es pedagoga especializada con un máster en psicopedagogía. Estoy leyendo muy lento. Es pedagoga especializada con un máster en psicopedagogía clínica y neuroeducación. Y su Instagram es Play Fun Learning, como play de jugar, fun de divertido y learning de aprender. De nada a las que vais flojas en inglés. De hecho, solo quiero apuntar que ojalá pueda traer aquí a María porque me encantaría hacer una entrevista. O sea, el nivel de pilote que tiene sobre toda esta materia y cómo podemos analizar más los impactos de no tener nativos digitales, pero intentar que lo sean. Todo eso es un tema que quiero abordar con ella. Y de hecho, aprovecho para confesar que el episodio que no entregué la semana pasada, o sea, si estáis escuchando esto al día, sabéis que la semana pasada no subí episodio. Si vas escuchando esto dentro de meses, pues te da igual. Tú has escuchado el 10 y el 11 cuando has querido, seguidos o sin ser seguidos. Os diré que falté a nuestra cita semanal porque estuve pidiendo una ayuda del ministerio, que es una ayuda del Ministerio de Cultura para el desarrollo de podcast y demás. Y bueno, pues estuve haciendo una montaña de burocracia para desarrollar el proyecto de Humano por Persona en 2024 si me dan esa ayuda. Y parte de la financiación está destinada a traer invitadas al programa, pagarles el esfuerzo de venir, de formarse, de preparar el contenido y también el desplazamiento y todo eso. Entonces, estoy muy ilusionada por el hecho de que puedan darme esa ayuda y traer perfiles, empezando directamente por el de María Couso, porque ya hablé hace tiempo con ella de que quiero que venga. Si no me confundo, ya le hace ilusión venir, pues eso me dijiste, María, si me escuchas, te señalo. Pero bueno, eso, que me encantaría traerla y hacer como una, no una segunda parte de esto, porque el episodio de hoy está más enfocado a otro perfil, pero abordar el impacto sobre la salud y desarrollo de los niños con los entornos digitales y demás. O sea, eso quiero traerla, anteayer la quería haber traído. En definitiva, María, en este fragmento del libro al que hago referencia, habla de los conocimientos nucleares. Y os cito textualmente. ¿Recuerdas la idea que se nos transmitió durante mucho tiempo de que somos una tábula rasa cuando nacemos? Pues la ciencia ha demostrado que esto no es así. Hay unos conocimientos básicos sobre cuatro ámbitos concretos que vienen con nosotros de serie y sobre los que construimos a partir de nuestra experiencia. Aquí María ya está haciendo referencia a dos cuestiones del estudio de la conducta, a dos niveles. El evolutivo, es decir, nacemos con unos conocimientos básicos y construimos la competencia a través de nuestra experiencia, es decir, de otro nivel del estudio de la conducta, que es la ontogenia, el desarrollo, lo que tú aprendes a lo largo de tu vida. Y sigo leyendo textualmente, esos conocimientos versan sobre cuatro categorías principales consensuadas internacionalmente. Los objetos y seres, las acciones, el conocimiento numérico y el espacio. Es decir, nosotros podríamos hablar de nativos del entorno, es decir, individuos que nacen con una predisposición y conocimiento básico, muy básico, muy básico. O sea, cuando hablamos de conocimiento básico es como una unidad de conocimiento sobre el entorno, sobre cómo interpretar el espacio, la profundidad, los objetos uno delante del otro, todas esas cosas. Es como que, vale, tenemos nativos de eso, sí. También tenemos nativos de las acciones, de interpretar lo que está en el entorno y los individuos que hay en él. De hecho, tenemos nativos de interpretar objetos y seres. Y también tenemos nativos del conocimiento numérico, de contar cosas. De esas cuatro cuestiones, podemos decir que tenemos ese conocimiento básico. Y más de allí, ya no somos nativos de nada. Pero de nada, de nada, de nada, de nada. Nativos de andar, de gatear. Somos nativos de otras cuestiones, pero de habilidades, sí, de esto que dices tú, de habilidades intelectuales, que diríamos, no somos nativos de nada. Y dirás tú, bueno, Tamara, del habla, ¿cómo que no somos nativos de...? ¿Y el habla? ¿El habla que lleva ahí desde que el mundo es mundo? No, señor, el habla no lleva ahí desde que el mundo es el mundo. No, no, no. Lleva desde hace bastante. O sea, creemos que la evolución de la lengua oral y todo esto pues ya lleva como más de 2 millones de años en curso. 2 millones de años. Que eso es moito tiempo de Dios. Además, donde se vio un gran boom del desarrollo de la lengua fue justo en el boom del uso de las herramientas, que no se sabe un poco qué inspiró a qué, ¿no? A modo, vale, la lengua es súper útil para desarrollar y herramientas en el sentido de que potencia la creatividad. El hecho de que tengamos en el cerebro que los conceptos y los aprendizajes tengan un nombre, un significado, nos ayuda mucho mejor a unir puntos y crear cosas. Pero por otro lado, la necesidad de trasladar cómo se usa esa herramienta que has creado a otros individuos, la transferencia del aprendizaje, de todo eso, también potencia el uso de la lengua. Entonces, no se sabe muy bien qué inspiró a qué, pero sí que se ha visto como un paralelismo entre el desarrollo de las herramientas y de la lengua, como todo a la vez, en plan, boom, boom, boom. Entonces, ahí ya vemos que, bueno, pues muchísimo tiempo ahí, y ni siquiera somos nativos de la lengua. ¿Vale? O sea, este ya es el primer zasca en toda la boca de este episodio. O sea, ¿cómo vamos a ser nativos digitales si prácticamente no somos nativos del idioma que usamos? No somos nativos de la lengua. De hecho, no somos nativos de idiomas. O sea, un bebé nace y lo pongas donde lo pongas, va a adquirir el idioma de ese sitio. O sea, no somos nativos de nada, de nada. Entonces, claro, aquí es donde hago yo el puente a nivel evolutivo. Ahora vamos a ir a la sección de neurociencia, ya por curiosidad, pero ya aquí podemos zanjar por qué no somos nativos digitales. El espacio digital implica interpretar palabras, símbolos en una pantalla. Ya no vamos a meternos en el hecho de que sea una pantalla o un papel, pero implica que tengas unas características innatas que te permiten aprender rápidamente o algo distintivo frente a cerebros del pasado, ¿no? Es decir, se supone que este cerebro del hoy es distinto al del pasado y adquiere esas competencias digitales. Entonces, claro, llevamos usando pantallas de forma asidua, pues no sé, 20 años, 30 años. Bueno, ponle la tele, pues se pone la tele desde los años 60. En España igual hasta los 70 no estaba normalizado en todos los hogares tener una televisión. Si en 2 millones de años no somos nativos de la lengua, por así decirlo, y en 3.000 años de escritura tampoco somos nativos de la escritura, a mí me resulta intuitivo que no somos nativos o no hay nativos digitales. O sea, yo ya creo que solo con todo este razonamiento que estamos teniendo aquí, ya nos queda un poco zanjado este tema de que nativo digital no hay. No hay, que diríamos aquí. No, eso no existe. No existe tal cosa. Eso es una cosa que se inventa, pues no sé para qué, es que no sé a quién le beneficia que haya nativos digitales. Bueno, ya lo reflexionaremos en la parte final, pero vamos. Que yo me quedo, una vez que lo reflexionas, dices, claro, sí, es que esto no existe. Entonces, una cuestión interesante es que si analizamos lo que va a motivar que aparezcan esas conductas, una conducta como puede ser la escritura, si queremos cerrar de forma circular el episodio con lo que hemos aprendido de los 4 niveles de la conducta, vemos, punto 1, que a nivel evolutivo en 3.000 años no da tiempo a nada. Es decir, una conducta explicada a nivel evolutivo, es decir, con esa característica de serie que hacía referencia a María, no nos da tiempo a que haya nada de serie en 3.000 años. O sea, muy poco tiempo da. Hay cuestiones de serie, ojo, en adaptaciones a la dieta, por ejemplo. Esas son un poquito más rápidas, por así decirlo, porque tenemos desde el neolítico la adquisición de pues, la lactasa, por ejemplo. O sea, de procesar la lactosa en el intestino, una cosa que antes no había, antes de la ganadería, ¿no? Entonces, bueno, hay cuestiones que sí que son un poco más breves que millones y millones de años. Pero en este caso, ya vemos que no, que la conducta de la lectura se explica más bien por la parte funcional, es decir, que nazcas en un contexto cultural en el que es necesario o que se te impulse a leer para sobrevivir. Hay contextos en los que esto no es así. O sea, aún hay partes del mundo en las que nadie te va a exigir leer, no es necesario, por lo tanto, no es funcional y ya se explica la conducta así. Como no funciona la lectura aquí, nadie se lo exige, el contexto no lo pide, pues esta persona no tiene esa conducta de lectura. Luego estaría la causa inmediata, la mecánica, es decir, que tengas las partes y estructuras del cerebro para ello, incluidos los ojos. Y me dirás tú, Tamara, me estás diciendo que no hay partes innatas en nuestro cerebro para leer. Entonces, ¿cómo me dices ahora que tengo que tener las partes del cerebro para leer? Pues esto, esta chicha, es la que vamos a ver ahora en la sección de neurociencia, no sin antes concluir que la última parte necesaria para desarrollar la conducta de la lectura va a ser el desarrollo y la experiencia vital. Es decir, nacer en un contexto que te impulse a leer, en el que sea necesario leer para sobrevivir a nivel social, luego tener las estructuras para ello y, por último, el desarrollo y la experiencia vital, es decir, la práctica y pues la paciencia, el tesón y la disposición para seguir aprendiendo hasta que sabes leer y escribir bien. Entonces, ahora os voy a explicar esta paradoja de que yo te diga, por un lado, que no tenemos una cuestión innata para leer, sin embargo, te digo que hay partes del cerebro para leer. Y tú dirás, bueno, entonces, ¿cómo salen? ¿Cómo salen? ¿Son un chip que nos meten luego? No, ahora te lo explico. Vamos a ello.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Esta sección es como muy bonita de contaros, porque es entender cómo aprende un cerebro a leer. Parece una fantasía. Nosotros ya vemos que somos una especie bastante pro en el ámbito visual. En pocas semanas los bebés ya ven bastante bien, en unos meses ya ven todos los colores, o sea, ya está eso bastante perfeccionado, siendo un individuo a poco hacer. Pues ya el tema visual es un tema top en la especie humana y de hecho es de esas cuestiones innatas que os comentaba que hacía referencia a María Couso en su libro Cerebro, Infancia y Juego. Yo siempre aprovecho a dar promo. Y otra cuestión que vemos que se desarrolla rápido, aunque no sea esa cuestión innata, es el ámbito oral. Es decir, la lengua se desarrolla muy rápido, el idioma también, porque estamos constantemente rodeados de ellos. O sea, los bebés, la práctica hace al maestro. Si estás todo el día rodeado de un contexto social nutritivo, que esto es muy importante en el desarrollo de los bebés, que pasen tiempo con adultos que les presten atención, ya no solo a nivel afectivo, sino a nivel cognitivo, a modo hablo contigo, aunque tú no me entiendas, te estoy exponiendo a asociar vocabulario a objetos. Entonces tú estás aprendiendo lo que significan las cosas desde muy pequeño. Entonces esa competencia de formación de la lengua aparece muy rápido y podemos ser mejores o peores guías en este aspecto. Creo que hay una recomendación extendida que está muy bien, que es la de no reforzar las palabras que los niños dicen mal. Si dice guau guau, no le digas ¡ay, mira un guau guau! Sino sí, un perro. Es decir, no hay que decirle no, imbécil, es un perro. A ver si aprendes, Dios. No, pero le dices sí, es un perro. Es decir, lo corriges sin hundirle la autoestima al pobre bebé, pero que no está de más eso, no reforzar esas palabritas que pues de momento no saben decir bien. Nosotros sí sabemos y somos su referente en el mundo, así que vamos a ayudarles a adquirir un vocabulario adecuado. Con todo esto tenemos pues ya claro que si bien somos cracks en lo visual y lo oral, la lectura tarda muchísimo más. Y es muy curioso cómo ocurre todo esto en el cerebro. ¿Por qué? Porque si ocurre, se tiene que estructurar sobre algo. Es decir, no aparece de repente un núcleo nuevo en el cerebro, un grupo de estructuras neuronales y de glía que dicen, venga, vamos a hacer aquí una biblioteca para la lectura. No. Claramente, cuando adquirimos funciones y competencias nuevas como humanos, están fundamentados sobre estructuras existentes. Simplemente, lo que estamos haciendo es unir puntos que no estaban unidos. Es como si tú naces pues, con un tazón y una cuchara para comer sopa, pero aprendes a usarlo como un instrumento. Pues en nuestro cerebro pasa un poco lo mismo. Hay estructuras que estaban para otra cosa, pero que si las juntamos nos permiten leer. Si vinculamos conexiones neuronales entre esas zonas, adquirimos una nueva habilidad. Muchas de las cuestiones sorprendentes que hace la especie humana se basan en esto, en estructuras que llevan ahí igual 50.000 años, pero que no se habían tocado, que no se habían relacionado, y de repente, gracias a la cultura, gracias a que tenemos adultos que nos enseñan, aprendemos a usar esas partes del cerebro juntas. Y esa es la clave del éxito humano, por así decirlo. Entonces, es intuitivo, por lo tanto, unir o pensar qué secciones del cerebro, qué departamentos estamos utilizando para leer. Por un lado, estamos conectando funciones visuales, es decir, estamos viendo letras, y conectando esa información de las letras con funciones lingüísticas, es decir, con funciones de darle significado a las imágenes y letras que estamos viendo. Entonces, la lectura, ya para entenderlo rápido, consiste en esto, en usar una parte del cerebro vinculada a campos visuales y a otro campo vinculado a la locución, es decir, a poder hablar, a vocalizar y a darle significado a esos objetos y seres del entorno en el que vivimos, a contextualizar todo. Pues esa es la información que vamos a poner en común dentro del cerebro. Entonces, vamos a dar un proceso. Por ejemplo, tú estás con tu móvil y tú tienes un cerebro que sabe leer, por lo que sea, ¿no? O sea, has llegado a este punto en tu vida y has aprendido a leer. Te felicito. Entonces, tú estás en tu... ¡Qué mezquino! Acaba de sonar ese te felicito. Y te felicito de verdad. O sea, es que vamos a ver ahora que no es tan sencillo leer, porque sí. Entonces, tú, persona competente que estás aquí, que sabes leer, y miras en tu teléfono, un mano por persona, y dices, ¡anda! Mi podcast favorito. Pero lo que está pasando en tu cerebro es una cuestión súper compleja. Al ver el título, se activa en tu cerebro la región occipital, que es más o menos pues el reposacabezas, ¿no? O sea, esa parte de atrás es tu región occipital y ahí hay campos visuales. O sea, la información de los ojos viaja hacia la parte de atrás del cerebro directa y ahí procesas las imágenes. Entonces, en un primer momento, la información de un humano por persona es pues, como si ves una flor o un perejil. O sea, es un poco el mismo contexto. Lo que estás procesando al principio es una imagen y es lo único que entiende tu cerebro. Pero, como has aprendido que ese conjunto, esa imagen, los componentes de esa imagen, tienen otro nivel de información, es decir, lo que estás haciendo es detectar símbolos de un código y tú sabes que eso significa un código porque, por ejemplo, una persona que no haya aprendido a leer, cuando ve un texto, si no sabe que el texto significan cosas tampoco, pues simplemente lo procesa como una imagen y ya está. No hay más avance, o sea, no hay más funcionamiento que ese. Lo procesa como quien procesa pues, un paisaje o una fuente que tienes delante o un animal. Es información visual, simplemente. Pero tú, como has aprendido a detectar códigos numéricos, alfabéticos, detectas símbolos y, por lo tanto, sabes que eso no es una imagen sin más, sino que hay un significado. Por lo tanto, esto se procesa en el área visual de formación de palabras. Es ahí donde se procesan las letras a nivel individual, es decir, donde aprendes a hacer un código, que la lectura es un código, es decir, A es la cifra, por así decirlo, y luego vas añadiendo más para componer, según el orden y estructura, pues una palabra, una frase, un párrafo. Entonces, lo que hacemos es que en ese área visual de formación de palabras, pues procesamos las letras a nivel individual, la combinación de letras o incluso patrones concretos de combinación de un idioma. Entonces, ese área es muy curioso porque solo se activa en gente que sabe leer. Por eso os digo que nos apoyamos en estructuras que existen. Esa estructura existe y probablemente tenga otras aplicaciones, pero solo se activa en los humanos que saben leer. Es decir, cuando han aprendido a leer y tienen un texto delante, mediante escáner se ha visto que esa es una región que se activa en una persona que interpreta un texto. Es decir, tienes la imagen delante y se me activa eso para decir, ¡ey, ojo! Aquí hay un código de palabras, no es una imagen sin más. Entonces, claro, tú al principio cuando naces solo sabes lengua oral. Es decir, tú sabes hablar antes de empezar a escribir, deseablemente. Porque, de hecho, María también hace una crítica a esto, por eso la quiero traer, tío. Yo tengo unas ganas de hablar con María aquí. Pues que, es que, joder, me da rabia traer a gente o diseñar un formato de invitados sin poder pagarles su tiempo y su dedicación. Entonces, bueno, ay, Dios mío, que no es que María me haya pedido dinero, ¿eh? O sea, hace tiempo le ofrecí venir y ella encantada de la vida de cogerse un tren de Vigo aquí o lo que sea. O sea, os digo que la disposición de ella es plena. Pero yo, por respeto y cariño a la gente, pues yo qué sé, les quiero... En fin, soy una persona estupidísima, no me hagáis caso, pero bueno, que ya sabéis que a todos nos gusta hacer las cosas lo mejor posible. En definitiva, que me encantaría hablar de todas estas cuestiones con María. De momento las voy a hablar aquí sola, como siempre. Entonces, tú naces y sabes la lengua oral, sabes hablar a base de practicar. Y escuchas y todo eso, y de repente, cuando aprendes la escritura de una lengua que tiene alfabeto, tiene lugar un cambio en las neuronas de áreas vinculadas a los fonemas, es decir, al sonido de las letras. O sea, al principio tú procesas esa información auditiva, por así decirlo. Es decir, están diciéndote palabras y has aprendido a conectar un área acústica, un área de sonidos, con una parte del cerebro que procesa ese sonido. Por lo tanto, tú has procesado los fonemas y le has adjudicado una información en forma de sonido, en una parte del cerebro. De hecho, está en dos, porque esto es muy curioso. Tú cuando aprendes a hablar, primero aprendes a escuchar y te enteras de lo que son las palabras, ¿no? Entonces hay un área procesada porque procesa el sonido en forma de escucha. Pero después, cuando tú aprendes a hablar, estás aprendiendo a pronunciar. Es decir, estás aprendiendo a emitir tú los sonidos. Y hay un área del cerebro que vincula sonido y pronunciación. De hecho, los músculos de nuestras cuerdas vocales tienen esa memoria, o están vinculados a neuronas que les dan esa memoria de pronunciación. Se ha visto, de hecho, que tú... Estoy con el de hecho, que no paro. Cuando estás leyendo para ti, es decir, puestas en cama leyendo un libro, hay activación de las cuerdas vocales. Es decir, el habla es una cuestión motora y la tenemos memorizada como una cuestión motora. Entonces, incluso cuando tú, después leyendo, pronuncias palabras en tu mente, se activan tus cuerdas vocales. Porque se ha hecho un vínculo en tu cerebro de la escucha de la palabra al significado de la palabra y a la emisión de la palabra. Por lo tanto, nuestras cuerdas vocales y el mecanismo que hace que vocalicemos se activa cuando leemos. Que esto es interesantísimo, cómo se van uniendo todos esos campos del cerebro. Y eso, cuando el procesamiento de las palabras cambia de lo auditivo a lo visual, pues se vincula esa tercera parte. Es decir, la lectura lo que hace es añadir un nuevo ingrediente a una estructura que ya estaba en funcionamiento, que era el vínculo de las palabras al significado de las mismas. Es decir, me estás diciendo que lo que me estás señalando es un vaso. Y yo sé que los fonemas, el sonido vaso significa eso. Entonces, cuando además a nivel visual logro asociar las letras vaso al concepto vaso, también activo las otras regiones de pronunciación. Esto ocurre, por supuesto, en personas que hablan y escuchan. El procesamiento, que para eso también tendría que formarme o traer a un especialista, pero bueno, cómo es de diferente el procesamiento en personas pues sordas o mudas, o incluso en personas ciegas para el aspecto de la lectura en cuanto a símbolos, por bueno, pues el... ¿Cómo se llama esto? Ay, ay, ay. El braille, joder, estoy espesísima, me vais a disculpar. Todo eso es súper interesante de analizar y podemos hacer un episodio o varios aparte, tampoco quiero meter todo. En el episodio de las otredades, ala, ahí está todo lo que es distinto a cómo lo hacemos la norma. Me parece mucho más interesante analizarlo en detalle. Pero en definitiva, hoy sí que estoy adaptándome a un episodio de la norma, de cómo funciona este procesamiento del sonido, la imagen, para llegar a la lectura. Entonces, para que toda esta información cobre sentido, que esto es otra, esa parte que os hago referencia a vincular los significados a las palabras o los símbolos, se hace en el lóbulo temporal, es decir, como en los laterales, ¿no? Y ahí tienen significado las palabras y sabes que un humano por persona hace referencia al título de tu podcast favorito. O sea, ahí es como que acabas de darle sentido a todo eso. Entonces, para repasar este concepto que tenemos ahora mismo en la cabeza, la lectura viene de que exista primero una base oral fuerte. Es decir, antes de leer y por supuesto de escribir, que ahora abriré ese melón, antes de leer es imprescindible tener una habilidad y una competencia oral totalmente desarrollada. Y ese es el segundo momento donde os recomiendo el libro de María Couso, porque también desarrolla esto en detalle, muy bien desarrollado, con mucha bibliografía. Entonces, es interesantísimo entender que para que los niños y las niñas empiecen a leer y a escribir, primero tienen que tener una competencia oral lo más completa posible. Es decir, que tengan buena destreza oral. ¿Por qué? Porque entonces partirán con una base sólida en esos lóbulos temporales de procesamiento del significado y en esos lóbulos vinculados a los fonemas, en la escucha, en la pronunciación, porque después va a haber una transferencia inmediata de ese conocimiento a las competencias de lectura, porque simplemente habrá que añadir ese nivel visual. Digo simplemente que no es nada simple, pero a lo que me refiero es que simplemente, otra vez digo simplemente, habrá que activar esa región occipital y la occipital siempre está activada porque los niños siempre ven. A lo que me refiero es activar esa área anexa al occipital, que es la área visual de formación de palabras, hay que activarla por exposición repetida. A modo, ese sonido que ya sabes, ese concepto que ya sabes, ese vocabulario amplio que ya controlas, vamos a vincularlo a símbolos. Es decir, está el vaso, pero están las letras al lado. Entonces vamos a descifrar ese código y vamos a activar y desarrollar esa área visual de formación de palabras. Entonces eso lleva tiempo, pero es mucho más fácil y más intuitivo si hay una buena base oral. Y lo siguiente, que es muy interesante, es cuando llegamos a la parte de la escritura, es decir, ya no solo tú tienes que aprender a interpretar las palabras, sino que tienes que aprender a emitirlas. Pasa una cuestión muy interesante, que también nos lleva al melón de la digitalización de las aulas, y es que, como os decía, nosotros en la interpretación del lenguaje oral, cuando hablamos, vocalizamos, etcétera, etcétera, cuando escuchamos a personas o cuando leemos, sobre todo cuando leemos, que es como autoemitirnos un lenguaje oral para los adentros, se activan músculos de las cuerdas vocales. Por lo tanto, en nuestro cerebro está interiorizado el aprendizaje de aprender a hablar y vocalizar con algo muscular. Es decir, activamos músculos concretos en códigos concretos de activación de neuronas para que cada vocal implique el movimiento de X músculos, para que cada movimiento vocal implique que estás diciendo X palabras. Y todo eso funciona rápido y automático para que yo hable así de seguido, porque es una cuestión aprendida y muy solidificada en mi aprendizaje de la lengua. Entonces, no hay que menospreciar ese factor del vínculo de conexiones neuronales, que parece que la lengua está en la cabeza, con cuestiones motoras y musculares. ¿Por qué? Porque cuando vamos a escribir, el hecho de aprender a escribir a mano también tiene un aspecto de psicomotricidad fina y movimientos de la mano que se asocian a cada código de la lectura, es decir, y de la escritura. Es por esto que se hace fundamental el aprendizaje en analógico. Porque no somos nativos analógicos, no somos nativos de la lectura. Y lo más parecido que se encuentra al aprendizaje de la lengua oral que está vinculado a una cuestión motora es la escritura a mano. Es decir, aprender a imitar y que cada letra se asocie a un movimiento, que cada palabra se asocie a unos movimientos seguidos. De hecho, es por eso que las profesoras insistían tanto en que no hiciésemos las letras separadas de las palabras. Es decir, una palabra es un único trazo, por lo tanto es un único movimiento de psicomotricidad fina, de músculos, haciendo cosas muy sutiles y muy concretas, que se memorizan tal cual. Entonces, una palabra, para reforzar toda esa ruta de cerebro, músculo, etcétera, etcétera, es decir, todo ese recorrido de información neuronal que va pues de un área del cerebro a el músculo que emite el movimiento, el hecho de que tú refuerces siempre un mismo movimiento muscular refuerza el contenido del cerebro. Una forma muy sencilla de explicar esto, que es una explicación que se puede sacar del tiesto, pero bueno, como estamos en un contexto seguro, la puedo dar. ¿Qué es la explicación esta de la sonrisa? La sonrisa que funciona como un balancín. ¿Por qué digo un balancín? Porque hay estudios que han comprobado cómo tú pues, tienes unas áreas del cerebro vinculadas a la sonrisa. Pues puede haber una emoción, un contexto, una información que active áreas del cerebro que le mandan a los músculos de la cara a sonreír. Entonces, primero hay pues de ese lado del balancín cerebral un impulso que manda la sonrisa a funcionar. Pero a la vez, al revés, quiero decir, tú puedes de forma mecánica sonreír, a modo va, voy a sonreír, y que se activen áreas del cerebro vinculadas a esa satisfacción, a ese bienestar, a ese placer. que con esto, por eso digo que se puede sacar del tiesto, porque es como en plan, sonríe y la vida te sonreirá. Es como sonríe y te produces serotonina y felicidad. Pues hombre, a ver, esto hay que cogerlo un poco con pinzas. Pero por lo menos se ve que el hecho de sonreír activa áreas del cerebro que también pueden impulsar la sonrisa y viceversa. Entonces, esto también ocurría con la lengua oral. Yo hablo y tengo cuerdas y músculos de la garganta que refuerzan el conocimiento sobre las palabras y viceversa. Y con la escritura pasa lo mismo. Es decir, cuando escribimos en un papel es un acto motor. Entonces, la palabra tiene un significado en mi mano y en el movimiento que ejecuta mi mano, igual que lo tienen mis cuerdas vocales. Por lo tanto, ambos patrones refuerzan ese aprendizaje. Entonces, es por esto que hay que proteger ese aprendizaje en papel en la infancia, porque es lo que conocemos más exitoso para ese proceso. Sin embargo, cuando escribes en un teclado, estás escribiendo en un teclado, bueno, si es una mecanografía de esta de antes que tenías que subir y bajar, sí que hay posiciones como súper concretas que puedes ir asociando a cada letra, pero es como un nivel más, es un nivel mucho más complicado, que es un poco como tener la lengua oral muy controlada para pasar a escribir. Pues tienes que tener muy controlada la escritura y la asociación a las palabras y la construcción de las palabras y de las frases antes de pasar a la máquina. Es decir, es una cuestión de niveles y es un aprendizaje acumulativo. Por lo tanto, es muy interesante que las guías educativas estén modernas, actualizadas en base a la evidencia científica y que los sistemas educativos vayan en base a ello. Y eso vamos a observar en la reflexión. Vamos con la reflexión final. Va a ser una reflexión breve, pero que al final trae competencia entre comunidades autónomas para ver cuáles están o no a la cabeza de comprensión lectora. Así que quédate hasta el final si quieres saber si estás en una comunidad de las buenas o de las peores. En definitiva, yo puedo hablar un poco de lo que veo en Galicia también en este aspecto de implementación de digitalización en el ámbito escolar. Muchas veces no se sabe a qué atiende. Yo creo que es una mezcla de dos factores, sobre todo. Creo que sí que hay un interés, no quiero decir lobbies, pero lo he dicho, de industria, de digitalizar la enseñanza, porque obviamente eso genera money. Es decir, tú, en el momento en el que, además de libros de texto, libretas y boli, que ya está, que es una industria limitada, metes de repente el ámbito digital, es que, claro, la cantidad de aplicaciones, dispositivos y formatos de e-learning que puedes tener, de videojuegos, de, yo qué sé, es que cualquier cosa la puedes aplicar a la educación. Entonces, claro, la industria ahí se multiplica y la cantidad de trabajos y de dinero que aparece en ese nuevo espacio es brutal. Entonces sí que tiene, a nivel industria, es muy interesante. Luego también puede tener aplicaciones políticas. Por ejemplo, tú, si de repente haces una propuesta tan llamativa como, bueno, voy a meter estas pantallas digitales táctiles en todas las aulas, eso te puede dar titulares. Sin embargo, pues he metido 500 plazas más de profesores en la enseñanza pública, pues hombre, se queda un poco que ni chisa ni limonada. También porque 500, pues ya sabemos que no dan para lo que se espera o lo que se desea o lo que hace falta. Pero bueno, en definitiva pasa un poco eso, ¿no? Que con un mismo presupuesto, si sacas plazas de profesores, pues cambias la vida de muchos alumnos mejorando la dedicación que tienen en las aulas, pero con una medida más estética, como puede ser digitalizar algunos entornos, tenga evidencia o no de ser mejor para la enseñanza de los chavales, pues eso te da la posibilidad de presentarte como un candidato atractivo para recuperar o continuar y alargar tu trayectoria y tu cargo en el mando que tengas de las entidades públicas pertinentes. Es decir, pues si tienes la presidencia aquí de la Xunta de Galicia y te pones a hacer un despliegue de impresoras 3D, de, bueno, yo qué sé, de empezar a mandar un montón de dispositivos digitales a las aulas, pues claro, eso es muy popular, eso tiene muy buena acogida y aún encima, yo claro, hablo un poco del conocimiento que tengo aquí de mi tierra en Galicia. Si coges una sociedad como la gallega, que históricamente ha estado acomplejada versus el resto de la península en cuestión de medios, de industrialización y de modernización de las infraestructuras y demás, pues si nos dices que estamos metiendo en las aulas lo último de lo último, es que esto aquí cuaja súper bien. Es decir, si vas a espacios donde se va a valorar valorar tanto el estatus de tener algo tecnológico simplemente por la cuestión de estatus, de ahí es que mi hijo está aprendiendo en clase, tienen ahí unos dispositivos móviles que son una cosa buenísima, buenísima, buenísima. Pues eso cala muy bien. Por eso yo creo que también ha sido tan fácil la digitalización de las aulas, porque hay esos tres ingredientes, que esto es un análisis totalmente personal. Pero creo que hay esos factores de un interés de la industria que puede presionar más o menos a intereses políticos, que también se ven beneficiados de esos porque son cosas como más florales, más vistosas, te dan más titular. Esto no quiere decir, luego, bueno, el último ingrediente de una sociedad que apruebe eso, es decir, que lo vean los titulares y diga, ¡ay, qué bien! Yo veo en los titulares eso y digo, ¡ay, Dios mío, paren ya de meter tanta tralla tecnológica y hagan más refuerzo en filosofía, hagan más refuerzo en competencias analógicas, hagan más refuerzo en... estudio de ensayos, de novelas, de yo qué sé, es decir, yo soy en plan de por favor volvamos atrás un poquillo, porque esto de las medidas estéticas es muy atractivo y porque nos parece, ya digo, una cuestión de estatus de que es mejor, sin entenderlo, porque si parece que avanzar siempre es mejor, lo nuevo siempre es mejor, y es como, bueno, la evidencia científica es lo mejor. Entonces, ¿qué ha pasado a nivel español que resulte interesante de analizar en el episodio de hoy? Pues bueno, lo primero es que a raíz de esto han salido proyectos chulos. O sea, eso es una verdad. Yo, de hecho, acabo de participar en uno de la Xunta que he flipado, me ha encantado y creo que tiene un gran potencial. Y, de hecho, está enfocado para alumnos un poco más mayores, por lo tanto, me parece seguro, que es un programa de prevención de consumo de alcohol en menores. Sobre todo está enfocado a alumnos que están empezando los primeros contactos de consumo de alcohol y es a través de realidad virtual. Entonces, claro, ¿es deseable que todas las aulas del país tengan gafas de realidad virtual? Pues bueno, todas no, porque claramente hay momentos en la infancia en los que no es deseable que lo tengan. En los cursos en los que sí, pues si no hay un abuso y se usan de forma prudente, pues ¿por qué no? Y si son con proyectos como ese en el que yo he participado, que me ha gustado, pues joder, como me ha gustado a mí, ya está, ¿no? No, a lo que me refiero, si tienen un propósito pedagógico y de resultar atractivo y llamativo y de ampliar las calidades de ese conocimiento que se intenta trasladar, como este, en este caso que era de prevención de consumo de alcohol, pues ¿por qué no? Es decir, no hablo de que haya que resistirse a cualquier herramienta futurística que nos venga, pero como diría la señorita Amy, no me acuerdo cómo era, la que vestía de rosa en Harry Potter, que era malísima, ¿no? Pues el progreso. Por el progreso, no, esto no. Esto aquí no, esto en Hogwarts lo hacéis mucho, pero a mí no me gusta. Entonces, yo con esto ya solo quiero ir a ese apartado final de la buena competencia saludable entre comunidades autónomas, porque yo estoy diciendo aquí de Galicia que la digitalización y no sé qué, pero vamos bastante bien en comprensión lectora por encima de la media española. Os leo aquí de un artículo del ABC, del informe PISA, os adelanto que Castilla y León lo peta. O sea, si tú eres de Castilla y León, mi máxima enhorabuena, porque estáis a la cabeza, pero no solo en lectura, que es un poco lo que nos compete hoy, sino también en el apartado de matemáticas y ciencias. Muy bien, bravo. Y los que siguen a la cabeza después de Castilla y León son Asturias, Cantabria y Madrid, que son los mejores resultados de toda España en las tres áreas. O sea, a nivel educativo, Castilla y León, Asturias, Cantabria y Madrid, os doy mi máxima enhorabuena. Para luego pasar a hablar de los losers, porque si bien Galicia está por encima de la media española, o sea, yo creo que la media es, si estás por debajo de la media, pues hacemos un corte ahí, nota ponderada, y perdéis vosotros. Galicia la dejamos como ganadora, ¿vale? Entonces tenemos Castilla y León, Asturias, Madrid, Cantabria, Aragón, La Rioja y Galicia, seguido de Comunidad Valenciana y Navarra. Esas son las que están por encima de la media nacional en lectura. Ojo, estamos hablando de lectura. Y por debajo estarían Baleares, Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, País Vasco, Canarias, Andalucía. ¿Vale? Nos dice que solo hay dos países incluidos en... Bueno, dos países de la OCDE, pero... Que se pueden mirar estas evaluaciones, porque esto está evaluado en alumnos de cuarto de la ESO, que están por debajo de Andalucía, que son Chipre y Bulgaria. Este punto me pareció como un punto bajo, ¿no? En plan, ¿qué necesidad? O sea, ya está Andalucía de última. ¿Hay necesidad de ir a buscar los peores que Andalucía para decirme que solo hay dos? O sea, me parece mezquino cuanto menos. Voy a ver si en otras competencias puedo rescatar un poco Andalucía, que vaya un poco por encima de otra persona, porque es que a mí me gusta daros una palmadita a todos. Mira, por ejemplo, en matemáticas, Andalucía está por encima de Canarias. Tómalo ahí. Siento que estoy perdiendo gente. O sea, alguien se está yendo de aquí en plan de Tamara, ya está. Me has ofendido a toda mi comunidad. ¿Qué pasa? Que una vez más nos vamos al contexto. O sea, ¿qué más da lo que pase en nuestra comunidad? Ni que fuese culpa nuestra, ¿no? Es decir, yo me crío en este contexto, esta comunidad, por su historia o por su industria o por lo que sea, tiene unos recursos, tiene una historia educativa y un contexto concreto que limita las posibilidades medias de aprendizaje. Esto no quiere decir que no haya gente brillante en todo el territorio y viceversa. O sea, que ya está. Esto simplemente es por las risas, por las risas. ¿Qué tal está Galicia en ciencia? ¡Oh! Bueno, vamos ahí. Aquí sí que fardo, me da igual. Me odiáis si queréis. Galicia está empatada con Asturias, o sea, con Castilla y León, en los mejores en ciencia. Sí, señor. O sea, ni siquiera somos los segundos mejores en ciencia. Estamos empatados con Castilla y León, con una puntuación de 506. ¡Tómalo ahí! ¡Vámonos! Así yo me voy contenta. Venga, si estoy dando asco me da igual. ¿Por qué? Porque estoy en la comunidad top de ciencia. siento que nuestra relación como locutora y oyente haya llegado hasta aquí. Me merezco el unfollow. Pero si te quedas follow, nos vemos la semana que viene con ya el último episodio de esta temporada. Así que muchas gracias por acompañarme en esta aventura en abierto. Me estáis dando muchísimo apoyo, estáis escuchando muchísimo el podcast. Me perdonáis incluso las faltas a la cita como la semana que viene. O sea que yo estoy muy agradecida con el proyecto y con la acogida que tiene. O sea que hasta la semana que viene.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.